Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Hola amigas y amigos, estamos en Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Y para nosotros en las cabinas es un gusto tener a Montserrat Zagot, a quien le voy a pedir que se presente ella sola. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde vienes? ¿Qué trabajo estás haciendo, Montserrat? Cuéntanos.
Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Montserrat Zagot. Soy profesora de Sociología de la Universidad de Costa Rica, directora del programa de posgrado en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica e investigadora de la temática de violencia contra las mujeres y en particular del femicidio en Centroamérica.
Y les quería también decir que Montserrat está aquí como parte de la quinta conferencia de Paradigmas Queer acá en Flaxo, Ecuador. Entonces te queríamos empezar a preguntar sobre feminicidio en Centroamérica, Montserrat, pero para eso tu ponencia se llama Cuerpos Desechables de la Modernidad. Empiezas desde ahí. ¿Qué significa esto de cuerpos desechables en la modernidad?
Sí, bueno, lo que pasa es que Centroamérica es una región muy particular en el mundo. De hecho, dos de los países de Centroamérica, que son El Salvador y Honduras, tienen las tasas de feminicidio más altas del mundo. En ese sentido, incluso las tasas de feminicidio de esos países superan los asesinatos de mujeres en zonas de guerra abierta. Además, en los últimos 6-7 años, más o menos, ha habido un incremento extraordinario de los asesinatos de mujeres. Por ejemplo, en un país como en Honduras, en los últimos 6 años, a partir del golpe de Estado, los asesinatos de hombres se incrementaron en un 60%. Eso es un escándalo en cualquier país del mundo. Sin embargo, los asesinatos de mujeres se incrementaron en un 240%. Okay. Desde esa perspectiva, estamos viviendo en condiciones muy particulares, donde se está construyendo lo que yo llamo una biopolítica de desechabilidad de mujeres. Las mujeres se convierten en muchas veces en elementos, por ejemplo, en trofeos para los para grupos de hombres, se convierten también en territorios de batallas, en cuerpos poseídos, se convierten también en mujeres que son objeto de tranzas, de transacciones entre hombres. Hay una gran cantidad de mujeres que terminan asesinadas y sus cuerpos son encontrados con señales claras de tortura, con marcas en sus cuerpos, con inscripciones, con formas tremendamente crueles de matar. En Estados Unidos le usan a ese tipo de asesinatos, le dicen overkilling, ¿verdad? Es decir, porque se encuentran mujeres con 34 puñaladas, mujeres que han sido violadas, decapitadas, etcétera. Entonces, en ese sentido, ese incremento tan dramático en los asesinatos de mujeres me hace a mí hablar justamente de que estamos viviendo en una sociedad que cierto tipo de mujeres, las mujeres de los grupos más vulnerables, mujeres que están en condiciones de peligro, ya sea porque viven en relaciones íntimas muy peligrosas o en condiciones sociales muy peligrosas, terminan siendo literalmente desechadas.
Y en este sentido, ¿la violencia se da dentro del hogar o fuera del hogar? ¿Cómo es esta violencia, este feminicidio?
Se dan los dos casos, pero digamos hay diferencias. En los países que no tienen tasas muy altas de criminalidad, por ejemplo, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, muchas mujeres mueren en el contexto de relaciones familiares, de relaciones domésticas, de asesinadas por esposos, por parejas. Pero en países con tasas muy altas de criminalidad, como es el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala, muchas de las mujeres más bien también terminan asesinadas en el espacio público, terminan asesinadas por relaciones sociales, digamos, complejas que están viviendo, y no necesariamente son parte de asesinatos que ocurren en el contexto de las familias. Entonces, lo que ocurre en Centroamérica es que tenemos los dos escenarios. Tenemos el escenario de las relaciones familiares, de las relaciones personales, pero también tenemos el escenario público. Y este escenario público se manifiesta de una gran cantidad, de unas diferentes formas. Por ejemplo, tenemos el escenario de las maras o de los grupos, ¿verdad?, o juveniles organizados, donde parte muchas veces de los ritos de iniciación de esas maras implican la violación y el asesinato de mujeres. Tenemos a las mujeres que son parejas, por ejemplo, de los narcotraficantes o de los hombres involucrados en el narcotráfico, y muchas veces ellas terminan asesinadas como parte de venganzas entre esos grupos. Tenemos también las mujeres que son asesinadas por las fuerzas armadas, fuerzas policiales o también fuerzas armadas que no son oficiales, ¿verdad? También ese es el caso. Tenemos el caso de trabajadoras sexuales que terminan asesinadas en las calles por grupos de exterminio y de limpieza social. Y aquí yo incluso voy a incorporar a cuerpos femeninos, como por ejemplo la gran cantidad de asesinatos de personas trans que mueren también en las calles. En el caso de Honduras, de nuevo, después del golpe de Estado, los asesinatos de las personas trans de la calle tuvieron un incremento muy dramático y era una especie de mensaje, ¿verdad?, hacia estas personas de castigo absoluto, ¿verdad?, de reprobación social, que incluso llega a la muerte.
¿Y por qué llamar a estos asesinatos necropolíticas del Estado?
Bueno, porque, digamos, la gran mayoría de los feminicidios en Centroamérica nunca van a ser judicializados, ni siquiera los que ocurren en el ámbito doméstico, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos entonces una sociedad no solo que fomenta este tipo de asesinatos, que lo permite, sino además una sociedad que no tiene ningún interés de judicializarlos, de encontrar a los culpables y de castigarlos. Desde esa perspectiva, entonces, hablamos de una necropolítica, es decir, es una política de muerte en la que hay colaboración directa del Estado, porque si el Estado tuviera algún interés, tendría políticas generales para prevenirlo, tendría políticas generales para castigarlo, tendría una persecución activa de los culpables de estos delitos, y sin embargo no es así. Incluso en Costa Rica, que es el país, digamos, con un desarrollo democrático más amplio, el país con una historia, digamos, de instituciones democráticas más amplia, únicamente un 4% de los asesinos de mujeres terminan con algún tipo de castigo o condenados en el sistema judicial.
Esto también me recuerda al tema de México, ¿no? Que las mujeres y los asesinatos también estuvieron vinculados al tema de maquilas. ¿Pasa lo mismo en estos países de Honduras, Salvador y Guatemala?
Bueno, en las zonas donde son zonas, digamos, de maquila, por ejemplo, en la zona de San Pedro Sula, que es en Honduras, San Pedro Sula es la ciudad más peligrosa del mundo. No únicamente para las mujeres, sino para todo el mundo. En San Pedro Sula, la tasa de homicidios es de 160 homicidios por 100,000. La Organización Mundial de la Salud considera una epidemia cuando la tasa es mayor a 10 por 100,000. Es decir, aquí realmente es como si fuera una zona de guerra. Y esta es una zona históricamente maquiladora, pero además es una zona históricamente bananera, ¿verdad? Eso significa que en la zona esta de San Pedro Sula en particular, la economía política, ¿verdad?, se combina con las políticas del Estado, ¿verdad?, que de ninguna forma previenen ni le interesa estos cuerpos, por eso yo les llamo cuerpos desechables, y en ese sentido se articula la economía política absolutamente liberal con reglas del mercado abiertas, donde entonces todo se transa, inclusive la vida de las personas y en particular la vida de las mujeres, y entonces en este caso tenemos una ciudad la más peligrosa del mundo tanto para hombres y para mujeres, pero donde ocurren una gran cantidad de feminicidios de una crueldad en extremo.
Y estos estados justamente y estas ciudades donde hay una alta tasa de feminicidio también se cruzan con problemas de narcotráfico.
Sí, digamos, en Centroamérica se conjugan dos fenómenos que hace que se hayan incrementado los asesinatos. En primer lugar, la gran cantidad de armas que quedaron circulando después de los procesos revolucionarios, después de las luchas armadas, la gran cantidad de armas que quedaron circulando también de grupos de extrema derecha que participaron, digamos, en los conflictos armados. Y en segundo lugar, Centroamérica es una zona de tránsito del narcotráfico. Mucho del narcotráfico pasa por Centroamérica, y eso ha convertido a Centroamérica entonces en una zona donde el crimen organizado se conjuga con una historia de represión, con una historia de armas circulando libremente, con una historia de represión abierta por parte del Estado y de violación a los derechos humanos. Y entonces tenemos el caldo de cultivo por excelencia para producir estas políticas de desechabilidad de algunos cuerpos.
Lo que a mí me llama la atención es como esta especie de reorganización, no sé llamarlo así, del capitalismo que está ahorita presente ahí. O sea, me parece que está el tema de los agronegocios. Me estaba acordando del caso de Honduras y de la lucha que tenían ahí varios pueblos en este momento justamente por el tema de tierras, con asesinatos a líderes sindicales, a líderes campesinos. El tema del narcotráfico que tú nos acabas de mencionar, el que es paso para la migración además. Entonces, además se envuelve con temas de paramilitares, de trata de personas. ¿Pero por qué dentro de todo este juego así político y de violencia están ahí las mujeres las que tienen estos índices de violencia más altos? ¿Por qué son las mujeres las víctimas en este caso?
Eso también hay que verlo, digamos, en contexto, ¿verdad? Evidentemente, en la zona de la UAN, que es la que vos estás mencionando, con luchas campesinas por la tierra, con una burguesía agroexportadora tremendamente represiva, con el apoyo directo del Estado, ¿verdad? Con grupos armados patrocinados por ellos, pero sancionados por el Estado. Evidentemente, allí la zona es mucho más peligrosa para los hombres campesinos que están, digamos, en abierta oposición contra esas políticas. Pero en otros espacios, por ejemplo, los espacios urbanos, los espacios, digamos, donde hay mucha maquila, es decir, donde hay mucha presencia femenina, justamente ya sea por el tipo de trabajo que se hace, porque las mujeres tienen que trabajar largas jornadas, ¿verdad?, al día, donde no hay, digamos, ningún apoyo estatal para la exclusión social. En ese sentido, las mujeres se ven expuestas, digamos, al espacio público y se ven completamente vulnerables ante las diferentes fuerzas, yo diría, económicas, pero representadas por hombres, ¿verdad? Es decir, representadas por estos hombres que ejercen masculinidades tremendamente hegemónicas, lo que nosotros en Centroamérica estamos llamando ejemplos de la masculinidad tóxica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se convierten en un blanco muy fácil para resolver disputas de poder de los hombres, para resolver expresiones en extremo, digamos, de la violencia masculina, porque son sociedades que además valoran muchísimo la masculinidad violenta. Entonces, forma parte incluso de la expresión de la masculinidad el asesinar mujeres, el violarlas, el desmembrarlas, ¿verdad? Tenemos una sociedad que no castiga para nada la masculinidad violenta, más bien la fomenta. Desde esa perspectiva, entonces, las mujeres se convierten en blancos muy fáciles de una economía política asociada a una cierta construcción de la masculinidad.
Había una teoría que yo no recuerdo bien y no sé si la voy a plantear bien, pero quisiera ver tú qué opinas, que decía que se supone que ya la entrada del capitalismo y con varias luchas feministas a lo largo del siglo XX se empieza a tratar de ver una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y el sistema a eso le molesta, obviamente, porque las mujeres alcanzan el orden. Entonces, por retomar la masculinidad hegemónica nuevamente su poder y demostrar su poder, es que empiezan estos asesinatos masivos que tienen que ver con feminicidio y con trata de personas. ¿Tú qué opinas de esa idea?
A ver, yo diría que en cierto sentido podríamos plantear que esa es una hipótesis, ¿verdad?, aceptable. Cuando las mujeres, digamos, empiezan a adquirir mayor presencia en la esfera pública, cuando empiezan a adquirir mayores derechos, de alguna forma le representan un reto, digamos, a esa masculinidad hegemónica. Y entonces algunos hombres pueden reaccionar violentamente, tratando de alguna forma de recobrar, digamos, el poder supuestamente perdido. Lo que pasa es que Las estrategias de igualdad de derechos no son una suma cero, ¿verdad? Es decir, no es que las mujeres ganaron derechos y con eso los hombres perdieron derecho. Entonces, yo puedo explicar algunas muertes de mujeres bajo esa hipótesis, pero yo no puedo explicar, digamos, que aumente en un 240% en un país los asesinatos de mujeres simplemente porque los hombres se enojaron, porque las mujeres adquirieron más derechos. Porque además eso no es parte de la lógica, es decir, a partir de un golpe de Estado, como fue el caso de Honduras, las mujeres no adquirieron más derechos, es decir, uno no puede encontrar esa explicación fácil a que ese fue el aumento. En el caso de Guatemala, tampoco uno podría decir que hubo una explosión de derechos y que ahora las mujeres ocupan mayores posiciones. En Guatemala se eligió a un exmilitar acusado incluso de delitos y de genocidio. Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, que esa hipótesis explicaría todos los asesinatos.
En esto que tú mencionabas, me pareció muy interesante que decías que, claro, las muertes son a las mujeres, pero también a representaciones femeninas o identidades femeninas desde lo trans. Entonces, desde ahí, no sé cómo ha sido la lucha o la unión entre feministas y la población transgénero para poner a la luz pública este problema.
Bueno, digamos, hay iniciativas en todos los países del movimiento feminista, ¿verdad?, de demanda constante, ¿verdad?, de visibilización, de tratar de visibilizar estos crímenes. Y las poblaciones trans y las poblaciones, digamos, sexualmente diversas de los países se han sumado también a esta lucha. Lo que pasa es que en los países, digamos, más afectados por los altos índices de violencia, en realidad, la organización popular de cualquier tipo ha sido prácticamente aplastada. En Honduras, inmediatamente después del golpe de Estado, esto no se dice mucho, el movimiento de resistencia al golpe marchó en las calles todos los días, más de 300 días, todos los días. Aquí no podemos hablar ni de primavera árabe ni de manifestaciones en ninguna parte. Eso no fue, digamos, promovido por los medios de comunicación ni visibilizado. ¿Y qué ocurrió después de caminar 300 días por las calles de Tegucigalpa? Bueno, el golpe no se revirtió, la movilización popular quedó bastante golpeada, hubo asesinatos masivos de líderes, de mujeres, etcétera. Entonces no es tampoco tan fácil demandarle a una sociedad que se organice y que responda cuando estamos frente a poderes de facto y frente a formas extremas, digamos, de violencia.
Se supone que todo el tema del género va de la mano con el tema de raza y el tema de clase. En ese sentido, también se oye secuestros de mujeres o muchas veces de familia proveniente de clases altas bajo esta denominación del secuestro express o del secuestro en general para sacar más fondos para distintas actividades, ¿no? En este sentido, ¿se pueden unir el tema de género, raza y clase en las luchas feministas o se han unido mujeres de distintas clases y distintas razas? ¿Cómo miras tú eso? Bueno, no razas, sino etnias, ¿no? Que estaría muy mal dicho de mi parte.
Sí, por supuesto. A ver, también tenemos que ser claras, digamos, el movimiento feminista en Centroamérica, igual que en muchas partes del mundo, es fundamentalmente, digamos, un movimiento de mujeres de clase media, educadas, digamos, con un cierto conocimiento, digamos, de ciertos elementos. Las mujeres de los sectores más populares, por supuesto, que participan, que están organizadas, pero tampoco son tan fáciles las alianzas. Es decir, hay una histórica, digamos, compleja relación entre el llamado movimiento feminista más caracterizado por las mujeres que describí, de clase media, educadas, y el movimiento, digamos, de mujeres populares. Hay momentos en que se encuentran, hay momentos en que se unen, hay luchas comunes, pero no podemos tampoco ser tan ingenuas de que las diferencias de etnia, de clase social, de educación, simplemente se trascienden y se pasan por alto tan fácilmente. Eso ocurre en Centroamérica igual que en el resto de los países. Ahora, sobre lo que me decías del secuestro express, esa no es, digamos, un escenario en el que mueren muchas mujeres en Centroamérica, ¿verdad? El secuestro express está dirigido sobre todo a mujeres de clase alta, ¿verdad?, que tienen recursos propios, que son autónomas económicamente, y esas no son la mayoría de las mujeres que mueren en Centroamérica. La mayoría de las mujeres que mueren en Centroamérica son mujeres jóvenes, son mujeres pobres, son mujeres que no tenían círculos de protección de ningún tipo, ni familiar ni social, son mujeres que están enfrentadas a situaciones de tremenda vulnerabilidad social, económica, de género, a relaciones, digamos, incluso personales, mucho más peligrosas. Entonces, no ha ni siquiera trascendido, digamos, como un fenómeno importante el asesinato de mujeres a través del secuestro express.
Como tú dices, se ve una especie de tipo de mujeres a las que el poder puede llegar además a causar daño. En este sentido, ¿hay denuncias de asesinatos, de feminicidios en estos lugares que por lo menos tengan una cifra no similar al 240%, pero que traten de hacer presencia pública, o el temor de esta necropolítica de Estado impide eso?
No, digamos, hay presencia constante de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones feministas. Justamente uno de los lemas construido por el movimiento feminista en Centroamérica es: no perdonamos ni olvidamos. Otro lema es: las mujeres asesinadas tienen nombres y sus asesinos también. Hay movilizaciones alrededor del 25 de noviembre y en otros momentos donde las organizaciones sacan los nombres de las mujeres, ¿verdad?, en grandes mantas, en grandes formas públicas, ¿verdad?, donde estos nombres se vean justamente para no olvidarlas. Pero muy importante también es: los asesinos también tienen nombre. Muchas veces son anónimos, ¿verdad? Pero, digamos, hay una demanda justamente para que se investigue, ¿verdad?, y que se saque a relucir quiénes son, por lo menos algunos de esos hombres. Entonces, en ese sentido, la demanda es constante. Lo que pasa es que estamos operando bajo poderes de facto que cada vez incluso son más difusos, ¿verdad? Es decir, Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo de origen portugués, ¿verdad?, que lo conocerás, le llama a esto la dronificación de la política y de la economía. Uh-huh. Es decir, tenemos poderes de facto que ya no necesariamente están acuerpados por el gobierno formalmente constituido, sino que son poderes que se mueven en otros niveles de la sociedad y que cada vez son más difusos y más anónimos. Bueno, parte también de la existencia de esos poderes anónimos y difusos tiene que ver con este masivo asesinato de mujeres.
Y también tiene que ver con las políticas de Estado, ¿no?, que están directamente ligadas a que permita la actuación de estos poderes
más
difusos.
Por supuesto. Rita Laura Segato le ha llamado el segundo Estado. Algunos autores ya incluso le llaman la segunda realidad, pero hay una relación capilar entre el Estado formal y este segundo Estado, ¿verdad? Es decir, no podría existir este segundo Estado, esta segunda realidad, si no es porque tiene esos vasos comunicantes con el Estado formal.
Y también lo que a mí me sorprende es que es casi una multinacional. Por ejemplo, todo el tema del narcotráfico es una multinacional que no está operando solo en Centroamérica, que las mismas redes se extienden a América del Sur, América del Norte. Entonces, luchar contra eso también podría significar otro tipo de políticas a nivel internacional. ¿Qué pasa con esas políticas a nivel internacional para frenar este tipo de violencia que no ocurre en un estado, están ocurriendo en varios estados?
Sí, bueno, lamentablemente las políticas más visibles frente a esto son las políticas represivas de los Estados Unidos, ¿verdad?, que evidentemente no funcionan como tal. Una gran resistencia en todos los países porque se les acaba el negocio a la legalización, ¿verdad?, de cierto tipo de sustancias psicoactivas. A lo más que se llega a veces es a legalizar la marihuana, pero la marihuana forma apenas una pequeña parte de todos estos negocios. Entonces, evidentemente, esas formas represivas de enfrentarlo y con esa política, digamos, de Estados Unidos, por el contrario, lo que hacen es más bien generar inducir y fomentar estos poderes de facto y estos negocios que operan en el segundo estado. Evidentemente se requiere otro tipo de perspectiva, otro tipo de políticas, y desde mi punto de vista la represión más bien genera más violencia y más condiciones para el asesinato de grupos importantes.
¿Y tú qué piensas sobre el movimiento feminista a nivel internacional? Porque yo entiendo que hay campañas en todos los países, pero ¿crees que hace falta como una mayor unión del movimiento feminista como para sacar a relucir, por ejemplo, lo de las marchas en Honduras de 360 días o 300 días? Pues sí, es verdad, no lo conocíamos. Este porcentaje de feminicidio en Centroamérica de 240% es increíble, tampoco lo conocemos acá. Entonces, lo que muchas veces llega acá son comunicados y pronunciamientos que están bien, pero que no siempre dan cuenta de la realidad allá, sino de la política de ciertos movimientos.
Bueno, sí, evidentemente, los movimientos progresistas del mundo, incluyendo el movimiento feminista, tienen que establecer mayores relaciones. Ahora vivimos en el mundo de la comunicación, ¿verdad? Y resulta que lo que se produce o lo que nos llega son pequeños apenas elementos o retazos de las situaciones más globales. Y a pesar de esa apertura, digamos, en la comunicación a través de redes sociales o de otros mecanismos informales, aún así hay grandes faltantes, digamos, de información que ni siquiera permiten la unión mucho más cercana de los diferentes movimientos progresistas a escala internacional.
No sé aquí si la educación, no solo como derecho, sino como un acto subversivo, puede ayudar a plantear no una necropolítica de Estado, sino también y evitar estos cuerpos desechables. ¿Tú cómo ves el papel de la educación aquí?
Bueno, el papel de la educación es muy importante, siempre ha sido muy importante. Sin embargo, este tipo de relaciones sociales y políticas que yo estoy describiendo no operan únicamente en el nivel de la cultura, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando también de estructuras económicas y políticas que trascienden el nivel cultural. Entonces, pues sí, la educación es muy importante. A lo mejor una mejor educación ayudaría a que algunos hombres y algunas mujeres, ¿verdad?, construyan relaciones más equitativas, más igualitarias. Pero el asunto es que aquí estamos hablando de grandes poderes, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la educación, ¿verdad? Es decir, son grandes poderes que mueven negocios a escala mundial, que dirigen, digamos, los destinos del mundo de formas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, por supuesto, yo abogo por la educación, siempre es muy importante, pero hay que entender que esto es un problema estructural y es macroestructural también.
Entonces, por ahí quizás, ¿cómo tratar de evitar? Porque es complicado decir que esto se va a terminar de la noche a la mañana, pero ¿cómo evitar que estas necropolíticas de Estado sigan funcionando como están ahora, que son intocables y que se hacen de la vista gorda para no ver la problemática?
Lo que podemos ver, si utilizamos, digamos, estudios comparativos, es que los países que son más igualitarios en todo sentido, ¿verdad?, es decir, donde hay menos exclusión social, ya sea por etnia, por raza, por edad, por ingreso, por situación económica, generalmente son incluso más igualitarios en términos de género. Y los países que son más igualitarios socialmente y más igualitarios en términos de género tienen menos violencia contra las mujeres y contra los grupos más excluidos. Entonces, evidentemente, a lo que debemos apuntar es a la construcción de sociedades mucho más igualitarias, no únicamente en términos de género, porque de alguna forma, digamos, la equidad de género también forma parte de un entramado que tiene que ver con la igualdad social, con la igualdad económica y con la igualdad de oportunidades en otros niveles. Entonces, yo creo que hacia donde debemos apuntar es a eso, a la construcción de sociedades más igualitarias en todos los niveles.
Muchísimas gracias, Montserrat. Te quiero agradecer por habernos acompañado aquí en Estereotipas. Esperamos que otra vez que estés por el país, pues nos puedas ayudar también con una nueva entrevista. Siempre es bueno conocer y escuchar lo que está pasando en Centroamérica y también llevar aprendizajes de forma conjunta, ¿no? La idea es que por lo menos se visibilice para de ahí formar estos lazos comunicantes entre los movimientos feministas.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.